Les pido que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 5, de los versículos 1 hasta el 12. Lucas, capítulo 5, de los versículos 1 hasta el 12. Lucas 5, 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, De este pasaje hay algunos elementos que pueden llamar nuestra atención. Uno de ellos, hay varios, yo he escogido, es la orden de Cristo de bogar mar adentro. ¿Y por qué bogar mar adentro? Algunos proponen que la intención es mostrar que es cuando decidimos profundizar en nuestra relación o comunión con el Señor, cuando empezamos a conocerle como Él quiere ser conocido. Es cuando dejamos la orilla y la superficialidad en el estudio de la palabra y nos dedicamos con detenimiento a su estudio, cuando el Señor nos va a revelar mucho más de lo que nosotros imaginábamos. El siguiente elemento que he tomado es la otra orden del Señor de echar las redes en el mar y la respuesta de Pedro. Algunos proponen que ante esta orden de echar las redes, Pedro se mostraba poco cansado, quizás frustrado por la jornada reciente que había tenido, que había sido un poco decepcionante. No nos debería a nosotros costar mucho pensar la situación en la que se encontraba Pedro. A lo mejor él pensaba de forma rápida o pensando en voz alta, podríamos imaginar que él estaría diciendo: «Señor, yo he crecido, he nacido en las orillas y en las aguas de este mar. La pesca es mi día a día. Y a pesar de nuestra experiencia, la mía y la de mis compañeros, la reciente jornada ha sido frustrante. Cuando teníamos todo a nuestro favor, las horas, el agua fresca en la superficie, cuando los peces suben a buscar los alimentos, y aún así no hemos podido pescar nada. Creo que mucho menos ahora que estamos en pleno día, cuando el sol está en su apogeo, las aguas están calientes en la superficie, los peces no aparecerán por allí, así que es más o menos probablemente ese, o era ese el pensamiento de Pedro. Lo cierto es que si Pedro se hubiese quedado o mantenido sumido en su frustración y en su cansancio, la pesca milagrosa que se nos habla aquí no hubiese tenido lugar. Proponen muchos que es al poner su confianza y demostrar su obediencia cuando su reciente fracaso es cambiado en victoria. Así que otra de las enseñanzas que podríamos o podemos sacar de aquí es que en Cristo nosotros podemos encontrar un nuevo inicio. Es probable que se esté desanimado, que estemos cansado o cansada, luchando contra problemas en tu hogar o en tu trabajo. Estás casi a punto de tirar la toalla. Nada de lo que haces parece salir adelante. Tus intenciones, tus esfuerzos, tus desvelos, nada parece dar resultado. Así que en Jesucristo podemos ver aquí al experto que saca de donde no hay y que llama las cosas que no son como si fuesen. Pero además de este pasaje, podríamos obtener lo necesario, dicen algunos, para tener un ministerio evangelístico exitoso. En resumen, por tanto, y de forma breve, es cuando profundizamos en nuestra comunión con el Señor, cuando alcanzaremos o alcanzamos un mayor nivel espiritual y mejores resultados. Pero ahora pasaremos a nuestro segundo punto, que he titulado el error en que podemos incurrir y el error a evitar. Pero antes quiero darles el título del primer punto, que a propósito no se los he dado. Y el primer punto yo lo había titulado lo que no nos enseña Lucas 5 del 1 al 11. Lo que no nos enseña Lucas 5 del 1 al 11. Mis hermanos, nosotros podríamos pasarnos toda la mañana y la tarde sacando aplicaciones y conclusiones acerca del significado de las palabras bogar mal adentro, echar las redes, etc. Y así podríamos seguir divagando al respecto. Pero eso es justo lo que muchos hacen y justo lo que nosotros mismos solemos hacer en ocasiones al acercarnos a las Escrituras. Pero eso es exactamente lo que no debemos hacer y exactamente lo que Lucas y las Escrituras no esperaban que obtuviésemos de este pasaje, de estas Escrituras. De manera que lo que hemos visto hasta ahora brevemente, de lo que les he hablado, es un retrato, un ejemplo de lo que no debemos hacer, de cómo no debemos acercarnos a las Escrituras. Así que en nuestro segundo punto, lo que quiero hacer es hablarles de ese error en el que en primer lugar nosotros mismos incurrimos, y como a veces estamos ya tan habituados a ello, no sabemos o no podríamos diferenciar o identificar cuando alguien más nos quiere vender ese error. Por ejemplo, llevas días con un problema grande y decides abrir tu Biblia para encontrar en ella la ayuda, la voz de Dios, de una forma que puedas enfrentar y afrontar las situaciones desde una perspectiva bíblica. Y vienes a encontrarte con este pasaje, con esta historia de Jesús en la barca con Pedro y la pesca milagrosa. Ves cómo Jesús transforma los problemas en algo productivo y tu rostro se ilumina porque de repente has encontrado la solución a tu problema. Te das cuenta que a lo mejor el problema de tu problema es que no has bogado mar adentro, que no has profundizado e intimado más en tu relación con el Señor, y es así como al final has encontrado la solución y el remedio que tú necesitabas. La pregunta es, ¿es esta la manera adecuada de acercarnos a las Escrituras, a la palabra de Dios? La respuesta es clara, no lo es. Pero esta es la forma habitual en la que se hace y por tanto la forma en la que te engañas y te engañan. Y este es el modo en el que en muchos lugares pueden engañar a las gentes jugando con sus sentimientos, jugando con sus problemas, jugando con tu morbo, al considerar y al hablar solo de lo que tú quieres y has ido a escuchar. Y es que, mis hermanos, una de las cosas que las Escrituras nos enseñan es que no es lo mismo lo que las Escrituras o el Señor por medio de su palabra quieren enseñarnos y quieren que aprendamos, y otra cosa es muy, muy diferente, es lo que tú y yo podemos sacar o aprender de las Escrituras. Repito, una cosa es lo que las Escrituras o el Señor por medio de su palabra quiera enseñarnos y quiera que aprendamos, y otra muy diferente es lo que tú y yo podemos sacar o aprender de las Escrituras. No es lo mismo. Lo que yo hice al principio es un ejemplo de lo que nosotros podemos sacar y aprender de las Escrituras, pero no de lo que Lucas o el Señor querían que aprendiéramos de este pasaje. Por ejemplo, al leer un libro, al escuchar una canción o al ver una película, puedes llegar a muchas conclusiones y aplicaciones válidas y que pueden ser de ayuda para ti, pero a lo mejor esas eran las ideas accesorias o secundarias de esa obra. O quizás ni siquiera eso era el mensaje o el centro o el propósito de lo que el autor quería transmitir. Así que es ahí donde a veces nos quedamos y no intentamos avanzar hacia el centro porque pensamos que hemos llegado, a donde teníamos que llegar. Pero permítanme ilustrárselo con otro ejemplo. Ocurre algo similar a cuando estás hambriento. Un pequeño pedazo de pan no te saciará ni acabará con tu hambre, pero por momentos te confortará y mitigará tu necesidad, pero solo por momentos. Te servirá para seguir en pie o para seguir hacia adelante, pero por un tiempo. Cuando lees la Biblia de esta forma, buscando justo el remedio para tu dolencia, estás haciendo algo similar. Te quedas con ideas accesorias lo suficiente para lidiar con tu problema momentáneo, pero que no te saciará. Y en Juan capítulo 6, versículo 35, Cristo dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Repito, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El Señor quiere que seamos saciados con su palabra principalmente. Y la idea no es que, como ya habremos sido saciados, no volveremos a comer más de su palabra o de su pan, porque ya no tenemos hambre. No, la idea es que solo en las Escrituras tenemos los nutrientes necesarios para nuestro crecimiento, fortalecimiento en la fe y para nuestra santificación. Así como no es lo mismo comer mucho que alimentarse bien, no es lo mismo leer mucho las Sagradas Escrituras y sacar de ella docenas de conclusiones y aplicaciones y no encontrar en ellas el centro o el propósito principal por el cual fue escrita. Así que lo primero que debes hacer para no caer en este error, présteme mucha atención para que no haya malos entendidos, lo primero que debes hacer para no caer en este error es evitar acercarte a la palabra para buscar en ella la solución a tu problema o tus problemas particulares. Es evitar acercarte a la palabra para buscar en ella la solución a tu problema o problemas particulares. Tu problema no tendrá solución en la palabra, tendrá su solución en la palabra, es decir, la única y verdadera solución en la palabra de Dios, pero solo cuando dejes de buscar el remedio y busques en primer lugar a Cristo. Cristo nuestro Señor es la solución, pero solo cuando le buscas y te acercas a su palabra para deleitarte en él, para admirar su bondad y meditar en su justicia y su grandeza. Por eso nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero cuando lo único por lo que te acercas a la Biblia es para eliminar tus dudas, para encontrar en ella la cura a una determinada herida, olvidándote de la gloria, la majestad y la santidad de Dios y de sus principales intereses, es porque ya has invertido y trastornado las prioridades. Y ese es el gran error. Es primero Cristo y su reino, es primero Cristo y su obra a través del Espíritu Santo de traer convencimiento de pecado, arrepentimiento, perdón y sanación, y luego todo lo demás. Es primero Cristo, su obra y su reino, y después tus problemas, pero no antes. Veamos ahora nuestro tercer punto, el cual he titulado La enseñanza de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y la idea no es agotar todo lo que podemos decir al respecto, ni indagar en cada uno de los detalles que se encuentran aquí, sino en algunas de las cosas esenciales que ya hemos visto. Si cabe preguntarse, ¿cuál es el propósito, la exhortación central o la intención de Lucas cuando, guiado por el Espíritu Santo, nos coloca este pasaje y esta historia de Jesús en la barca con Pedro y la pesca milagrosa? Y para responder a esta pregunta, lo primero que debemos hacer es hacernos otra pregunta. ¿Qué llevó a Lucas a poner este relato y con él los dos siguientes, el del leproso y el del paralítico, juntos en esta misma sección? ¿Qué llevó a Lucas a esto? Bueno, y recordarán que al inicio del Evangelio según Lucas dice: me he propuesto poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Pero por otro lado, Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 21, versículo 25, nos dice que hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que, si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. De manera que Lucas puso orden a todas estas cosas. Pero necesariamente, al igual que Mateo, que Marcos y que el mismo Juan, tuvo que hacer un proceso de escogencia y selección de aquellas obras y palabras del Señor que fueran para nosotros de más edificación, para decirlo de algún modo. La pregunta es, ¿qué es lo que se supone que será de más edificación para nosotros? Lucas, mis hermanos, no se sentó a escribir pensando en todos los problemas particulares del pueblo de Dios, en tus problemas y en mis problemas. No. No es que nuestros problemas no tuviesen cabida o escaparan al propósito de Lucas. No lo es, sino que su propósito principal era ver cómo mostraba a Cristo y su obra, de forma que nuestro problema principal, que es el pecado y no otro, encontrara en Cristo la solución. Lo que se nos pretende mostrar aquí, aunque de otra forma, con otras palabras, es que Cristo mismo es la piedra del ángulo. Es la piedra sobre la que se debe edificar, es el criterio, la regla y la referencia de lo bueno y de lo malo. ¿Y cómo nos vamos acercando a esto? ¿Cómo nos vamos dando cuenta de esto? Bueno, en el versículo 5, es la palabra de Cristo y no otra. El factor principal es la palabra de Cristo y no otra, lo que se debe obedecer para tener éxito. Pero más adelante, en el capítulo 6, versículos 46 y 47, el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor si no obedecéis mi palabra? Es el engaño de decirle a Cristo Señor para luego incumplir lo que Él dice, lo que nos lleva a graves y grandes consecuencias. Por tanto, vemos cómo Lucas nos va acercando y nos cerca para mostrarnos que Cristo mismo es la piedra de toque, es la regla y el criterio de referencia, la mayor y principal autoridad sobre el que debe girar todo lo demás. Así que esto parece ser muy evidente ahora. Claro que Jesucristo es la mayor autoridad y sobrepasa por mucho a cualquier otra autoridad. Pero recuerden, mis hermanos, que los destinatarios originales de esta carta, es probable que entre ellos aún hubiese muchos o algunos que tuviesen dudas acerca de si Jesús era o no el Mesías. Y es exactamente eso lo que Lucas está tratando de demostrar, apelando a su mayor autoridad sobre cualquier área. Si algo tienen en común el relato de Jesús en la barca, el que le sigue de el leproso y el paralítico, es que es presentado a Cristo frente a las máximas autoridades o expertos en cada área. En este caso es frente a Pedro, que era un experto en la pesca. Pero en el siguiente es contra los sacerdotes expertos en los ritos ceremoniales. Y por último, el último pasaje, es contra los teólogos de aquel tiempo. O frente a los teólogos, frente a los doctores de la ley. Así que ya sabemos cuál era el propósito de Lucas. Mostrarnos a Cristo y su mayor autoridad frente a las otras autoridades. Lo siguiente sería preguntarnos, ¿qué se supone debe causar y provocar en ti el reconocer, el estar al tanto de la mayor autoridad de Jesucristo? Porque es a eso a lo siguiente que nos va a llevar Lucas. Esa es la pregunta crucial, porque el punto más alto de este pasaje, el clímax, por decirlo de cierto modo, es cuando Pedro cae de rodillas y exclama, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pues bien, ¿por qué Pedro hace esto? Porque es al reconocer que Cristo es el santo del Señor cuando Pedro exclama, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y qué bueno, mis hermanos, que el Señor no siempre responde a los deseos de nuestro corazón. Porque Él no respondió aquí a la petición de Pedro de apartarse de él, como tampoco lo hizo ante muchos otros que en algunas ocasiones le pidieron que se apartase. Aunque en algunas ocasiones sí lo hizo. Pero por lo general el Señor se quedaba, obviaba las preguntas y ciertas peticiones para el bien y por el bien de las almas de quienes se lo pedían. Pero debemos tomar en cuenta que Pedro aquí dice que soy pecador y no hace alusión a un pecado en específico. Porque lo que se nos quiere mostrar, lo que sale a relucir, es que cuando estamos ante la majestad y la santidad del Señor, aún en ese entonces, sin haber sido glorificado, lo que sale a relucir es nuestra indignidad general y nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza. Así que al mostrarse ante Pedro como la verdadera autoridad, nuestro Señor lo que produjo en él fue la apertura de sus ojos del alma. La forma en la que Cristo impacta tu vida y en la que se hace evidente que el Espíritu Santo está llevando una obra de convencimiento de pecado no es el hacerte hablar nuevas lenguas, el hacerte saltar, el hacerte dejar ciertas cosas o adicciones o actos que eran altamente perjudiciales. Hay muchas personas allá afuera que pueden hacer todo esto y aún no han conocido a Cristo. Cuando has tenido un encuentro con Cristo, y es lo que pasó con Pedro, sin duda que no solo dejaremos de hacer muchas de las cosas que antes hacíamos, pero lo primero que notarás es un cambio en lo interior, y lo segundo, o lo primero que manifestarás será un cambio en el externo, pero lo primero va a lo interno y luego lo externo. ¿Qué fue lo que convenció entonces a Pedro de pecado? Algunos, basados en el versículo 8 que acabamos de leer, versículos 8 y 9, donde se nos dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, y porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos. Algunos, al leer esto, creen específicamente o exactamente que fueron los milagros o el milagro el que convenció a Pedro de haber sido o de ser un pecador. Pero nosotros sabemos y debemos estar conscientes, mis hermanos, que los milagros por sí solos no traen salvación. Lo que impactó y convenció a Pedro y lo que cambió su vida no fue el milagro. Fue la persona de Cristo. El propósito, como siempre lo ha sido, era dirigir la mirada de Pedro hacia Jesús como el Mesías, y eso fue lo que hizo Pedro. Pero justo antes, Pedro había tomado una decisión de echar la red en el nombre del Señor. Hasta entonces, el motivo de Pedro para echar la red siempre había sido más o menos el mismo: el de su sustento, el de capturar peces para el sostenimiento de los suyos y de él. Pero el Señor, al estar con Pedro en la barca, en su barca, aprovecha la ocasión para mostrarle a Pedro y para recordarnos a nosotros que Él es el Señor de los peces y de los pescadores, el Señor de la naturaleza y el Señor de nuestro trabajo diario. Esto no debe pasar o no debería pasar por desapercibido para nosotros. Lo que se nos muestra aquí es al Señor en medio del trabajo diario. Él no solo quería ser el director del trabajo de Pedro: Pedro, vete por aquí, Pedro, echa las redes más allá, boga más profundo, sino que Él también quería ser el porqué y la motivación, el motivo del trabajo de Pedro, el motivo de nuestro trabajo. ¿Cuál es el motivo por el cual te levantas cada día a trabajar? ¿Es un motivo o una esperanza meramente material para poder satisfacer tus necesidades, o va más allá? ¿Lo haces para la honra del Señor y para obedecerle a Él, o es otra cosa la que te mueve para levantarte cada día a trabajar? Pedro suele ser muy señalado y acusado para mal a veces, pero muy pocos nos atrevemos y se atreven a hacer lo que él hizo. Cuando apenas tenía poco tiempo de haber conocido, escuchado y estar en contacto con el Señor, solamente escuchó la voz de Cristo y su orden para ponerse manos a la obra. Mientras tanto, nosotros, que desde hace mucho tiempo sabemos quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros y lo que demanda de nuestro trabajo, bien que podríamos tener mucho más motivos que Pedro para sentirnos más pecaminosos. Y estas son las implicaciones que salen de esto, mis hermanos. Pregúntate cuántas veces has ido a trabajar no solo por el beneficio material en primer lugar, o por el disfrute que eso te proporciona, sino ante todo para agradar a Dios. Pregúntate eso, porque como ciertamente dice un autor, si es un pecado que nosotros salgamos y vayamos todos los días a trabajar en primer lugar por el disfrute o por las necesidades materiales, olvidándonos de agradar a Dios, ¿cuántos días habremos pasado totalmente en pecado, trabajando por tus intereses principalmente y no para la gloria, para la honra y para obedecer al Señor? ¿Cuántos días habremos pasado totalmente en pecado, pensando solo en nuestros intereses? Vemos entonces cómo hay un antes y un después en la visión de Pedro del trabajo. Pedro mismo era la razón por la cual él echaba la red. Pero ahora Pedro había comenzado a trabajar en primer lugar para honrar al Señor. Por eso dice, en tu nombre echaré la red. El Señor de su trabajo diario y de nuestro trabajo diario. De tal manera que lo hizo de tal manera que lo dejó todo para seguirle. Ahora bien, mis hermanos, el llamado de Pedro fue un llamado particular como el de los otros apóstoles. Era una forma de mostrarnos de algún modo cómo Dios y su reino deben ser nuestra prioridad. Pero ¿significa todo esto que debemos cada uno de nosotros dejarlo absolutamente todo como Pedro para salir a proclamar el Evangelio? ¿O acaso no puedes tú ser de bendición allí donde Dios te ha colocado? Si prestas atención, verás que la plataforma de la que Pedro salió para convertirse en pescador de hombres había sido la plataforma de su trabajo diario, la plataforma de haber sido un pescador de peces. Su experiencia con Cristo fue en el contexto de su área de trabajo. Así que si decimos ser siervos y seguir al Señor, ya el concepto de trabajo espiritual y secular no debe significar algo distinto para nosotros. Más bien, deben ser términos distintos de un espectro indivisible o indiviso. Así que, en tu quehacer diario, ya tú no puedes contentarte con nada menos que servirle a Él y servir a su causa. Eso es lo que Cristo hace y lo que se supone que Cristo ha hecho en nosotros. Elevar nuestro concepto del trabajo, elevar nuestro concepto de todo lo que hacemos para que aquello que hacemos no se quede solo en nuestros fines, para nuestros fines, sino en el fin último, que es el de servir al Señor y servir a su obra. Así que en resumen hemos visto hasta aquí cómo el propósito de Lucas al escribir este pasaje o colocar este pasaje aquí es en primer lugar mostrarnos la autoridad de Cristo frente a las otras autoridades, y lo ha hecho así para mostrarnos y poner delante de nosotros lo que es la solución a nuestro principal problema, que es el pecado y no otro. Y hemos visto también cuál es el modo correcto de acercarnos a la palabra, no para buscar en ella la solución a mi problema reciente o particular, sino a mi gran problema, que es el pecado y mi situación delante de Cristo. Hemos visto que podemos estar engañados cuando nos acercamos con toda buena intención a las Escrituras, pero si nos acercamos a ella de una forma totalmente humanista, centrándonos en nosotros. Pero todo esto que hemos visto es reforzado además, como hemos leído antes, por cómo Lucas nos muestra las dos historias siguientes. En la siguiente historia vemos la sanación y el milagro que nuestro Señor hizo con el leproso y que envió hacia los sacerdotes. Y este pasaje es muy ilustrativo, tampoco pretendo entrar en todos los detalles, pero sí nos ayudará a entender otra vez cómo Cristo es superior a todas las otras autoridades, que era algo esencial para aquel entonces. Mis hermanos, mientras los sacerdotes eran quienes oficialmente diagnosticaban y dictaban la exclusión social de los leprosos y ante quienes los leprosos tenían que volver en caso de superar su enfermedad, los sacerdotes tenían un límite. Tenían un trabajo que hacer, pero tenían un límite. Ellos no podían sanar a los leprosos. Ellos sí podían acusarlos o sí podían determinar qué estaban, en qué habían incurrido, más bien qué enfermedad tenían, excluirlos con el propósito de que no se propagara la enfermedad, de que no se contagiaran otros. Pero con el acto de nuestro Señor Jesucristo de sanar a este leproso y tocarle, Debemos saber que él no estaba acusando o criticando a los sacerdotes. Esto era lo que los sacerdotes tenían que hacer y a lo que se limitaban. Ellos no estaban incurriendo en ningún error, pero tenían sus límites. Y esto nos sirve para ver las diferencias entre Cristo y la ley a quienes representaban los sacerdotes. La ley no era mala, pero tenía sus límites. Al igual que hacían los sacerdotes, la ley servía para exponer nuestro mal y nuestro pecado, pero su límite no nos permitía sanar y transformar los corazones, tal como Cristo sí lo hacía. Mientras la ley te puede condenar, Cristo te toca, te hace limpio y te hace suyo. Mientras la ley no podía limpiar la conciencia de pecado, no importa los sacrificios que realizaras, Cristo sí que limpia nuestras conciencias, porque por un solo sacrificio purificó nuestros pecados. Pero por último, mis hermanos, concluyendo, en la historia del paralítico vemos una vez más, si prestamos atención, cómo Lucas deja claro, bien claro, que en esta ocasión llegaron de todas partes o de las aldeas de alrededor los fariseos y doctores de la ley, probablemente porque algunos de ellos todavía no habían tenido contacto con los milagros de Jesucristo y querían ver de, en primera persona qué era lo que el Señor estaba realizando. Pero por eso mismo Cristo realiza ante ellos un milagro un poco diferente. Vemos aquí de nuevo un milagro que se lleva a cabo, pero como hemos hablado, los milagros no son el centro, eran una forma de dirigir la mirada hacia Cristo, y eso fue lo que pasó aquí. Estos hombres eran los enseñadores oficiales del Antiguo Testamento, de manera que el hecho de que Jesús les mostrara que Dios era o se deleitaba en perdonar a los pecadores no era algo nuevo para ellos. Entonces, ¿cuál era el propósito de Cristo al sanar al paralítico? ¿Cuál era? Bueno, la forma en la que Cristo se mostró ante ellos parecería ser desconcertante, porque ellos mejor que nadie sabían que el Antiguo Testamento no otorgaba ninguna facultad parecida a lo que Cristo hizo aquí. A nadie, ni a los sacerdotes, ni a los profetas, ni a los doctores de la ley, por más comunión y conocimiento que tuviesen, podían sanar y perdonar de forma personal como lo hizo Cristo aquí. Así que ellos inmediatamente se llevaron la indirecta. Ellos entendieron las implicaciones de todo esto. Solo el Mesías, Hijo de Dios, aquel con la suprema autoridad, era capaz de otorgar lo que solo Dios podía otorgar, lo que solo Dios podía hacer. Pero, mis hermanos, yo quiero terminar llamando vuestra atención a algo quizás más importante para nosotros, y es el hecho de que tanto Pedro como el leproso fueron sanados y fueron impactados, pero fueron enviados como testimonio a los demás. No todo quedó en ellos en un momento de gloria. El propósito era y es también salir a proclamar en nuestro entorno lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando el paralítico es sanado, él sale y se dirige hacia su casa glorificando y alabando a Dios. Y aquellos que le veían también hacían lo mismo porque le veían andar. Y la palabra andar puede servirnos a nosotros para entender que cada vez que se habla de andar en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, es un sinónimo, una manera de mostrarnos la forma de vida y el estilo de vida que ahora los creyentes tenemos en Cristo. Por eso en Efesios capítulo 4 versículo 17 se nos dice que ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. De manera que esta última demostración del Señor se convierte para nosotros en una palabra o una parábola de lo que quiere decir o lo que lo querían decir los apóstoles cuando hablaban de la provisión que nuestro Señor hace para capacitar a aquellos que Él perdona para andar en novedad de vida. Así que, ¿qué es lo que ha hecho Cristo en nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo en ti que te está haciendo andar de una manera? ¿O no ha hecho nada? Si piensas que Cristo no ha hecho nada, solo me queda decir que no endurezcas tu corazón a su palabra. Que aún es tiempo, hoy es el tiempo aceptable, pero sobre todo que pensemos y meditemos que nuestro objetivo principal cuando nos acercamos a las Escrituras es buscar en ella la gloria, la honra y la y la majestad de nuestro Señor y no buscar en ella nuestra solución más inmediata. Es solo en Cristo que tenemos la solución a nuestros problemas, pero cuando nos deleitamos en Él y no en otra cosa. Así que vamos a dejarlos hasta aquí, vamos a terminar en oración.